En algún punto de nuestras vidas nos hemos enfrentado a momentos donde nos hemos preguntado en el silencio de nuestra mente, ¿estoy perdiendo la cordura? ¿Será que estoy loca por sentirme así? Es una pregunta que sale desde lo más profundo, quizás en noches de insomnio o en días renublados por una cantidad de pensamientos. Hoy en este episodio quiero que hablemos de ese interrogante, no con temor, sino con curiosidad para que logres tú una mejor comprensión de lo que puede estar pasándote. El sentirse fuera de lugar, atrapado en una cantidad de emociones, de pensamientos o simplemente sentirte diferente a los demás puede llevarte a cuestionar tu propia salud mental. Y es que en lo complejo de la experiencia humana, las emociones intensas, la rabia, la ansiedad, la tristeza profunda o incluso los estados de euforia pueden hacernos dudar de nuestra cordura. En este episodio de En Sesión con Maggie vamos a explorar esas sensaciones, esos momentos de duda intensa desde una perspectiva de comprensión, de ciencia y sobre todo de aceptación, que puede sí llevarte en algunos casos a la acción, otras veces dejarte con mayor conocimiento de ti y otras veces decir esto es parte del proceso normal. Te prometo que al final de este episodio no solo encontrarás una nueva manera de mirar esas situaciones de estaré loca por sentirme así, estaré loco por pensar de esta manera, en serio me estaré enloqueciendo, no solamente una nueva perspectiva sobre eso, sino que también te daré preguntas que te ayudarán a abrazarte con todas tus sombras y tus luces. Y sí, sé que suena muy cliché y muy frasecita de cajón, pero ya te darás cuenta que esto es parte de ser humano.
Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
Primero, quiero decirte una cosa y es gracias. Gracias por hacer clic y reproducir este episodio. Si has sentido esto o lo estás sintiendo ahora mismo, te digo, sé que te sientes muy solo, muy sola en estos momentos. Cuando las preguntas de este tipo se dan, pesan, pesan. Entonces quiero que sepas que aquí estoy acompañándote en esto. Yo he estado ahí, tanto personalmente como acompañando a muchos de mis pacientes en mi práctica clínica. Y si algo te digo que he aprendido es que la valentía se encuentra es en enfrentar esas preguntas, en buscar comprendernos a nosotros mismos. No imaginas cuántas personas me consultan por esto. Les pregunto en la primera sesión, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dicen, es que estoy preocupada, creo que estoy loca por pensar así, por sentirme así. Necesito saber si estoy en lo que siento. Y ahora te digo, si yo te dijera que esos momentos de duda sobre nuestra cordura son en realidad muchas veces, y diría que en el 99% de los casos, una opción de profundo crecimiento personal. Que en la raíz de esa pregunta de estaré loca por sentirme así, estaré loco por sentirme así, tienes una gran oportunidad para conocerte y para transformarte. Entonces, quiero antes de empezar decirte que es que a menudo nos etiquetamos como locos con esta idea de locura, que en realidad es una expresión de nuestra mente tratando de protegernos, de hacernos reaccionar ante el dolor, ante el peligro. Es una señal de que estamos vivos, que somos capaces de sentir y por lo tanto te vas a dar cuenta que es una invitación al cambio. Te digo, las personas que en estos 14 años me han preguntado por esto, ninguno, ninguna estaba teniendo un episodio psicótico o algo por el estilo. El término enloquecerse lo usaban para explicar ese sentir de que algo no está haciendo sentido, teniendo sentido. Era esa palabra salvavidas para describir esa tormenta interna donde nada parecía tener sentido, donde la realidad percibida se sentía más como un espejismo, donde se siente que la realidad que ves no es la real. Y durante años, la verdad, pues el término locura ha sido una etiqueta pegajosa usada para marcar cualquier cosa que desafíe como el status quo, que se salga de la norma. Por años esa palabra se ha usado de forma discriminatoria, peyorativa, para todo aquello que no cumple parámetros normativos, en donde solo los choques eléctricos pues son el camino, pero así no es. En estos casos, a lo que me refiero es seguramente a lo que te está pasando, y es que usas esta palabra para comunicar que sientes que la situación que estás viviendo no te la puedes creer, que lo que te pasa carece de lógica para ti. En estas historias que me han contado mis pacientes, historias que son sus vivencias, eso de enloquecer era un código para decir, hey, esto que estoy viviendo es tan surreal que no logro darle sentido. Es una manera de vocalizar esa sensación de estar atrapado o atrapada y preguntándote si lo que experimentas tiene algún tipo de lógica. Entonces, te quiero contar en este episodio algunos de los casos con los que me he encontrado en mi práctica clínica. ¿Alguno puede ser el tuyo? Sí. Y si no lo es, porfa, consulta con un psicólogo clínico, con un psicólogo experto en el tema. Sé que en muchos casos da miedo eso de ir al psicólogo. Da miedo desde todas esas historias que van desde el salir medicado y que pasan por el la terminaron hospitalizando en un psiquiátrico. Pero te digo algo. Como estás escuchando este episodio, tienes conciencia de que algo no anda bien. Eso me permite adivinar con mucha probabilidad de acertar que tienes tus procesos cognitivos, digamos, funcionando bien. Esa capacidad de ser consciente de que se está mal es más positiva que negativa. Sí, sé que suena como raro, pero lo es. Piénsalo. Si estuvieras desconectado de la realidad, loco entre comillas, no te darías cuenta que algo anda mal. No estarías escuchando esto. ¿Me explico? Bueno, entonces te cuento de los casos que me he encontrado en consulta en pacientes así reales como tú. Para esto he cambiado el nombre de todas estas personas que han sido mis pacientes. Te cuento de Raquel. Ella atraviesa un duelo tras la muerte de su hija. En su dolor, siente la presencia de su hija y todo le recuerda vívidamente, y esto le hace cuestionarse. Y me dijo en su momento, Maggie, estoy enloqueciendo, es que escucho su voz y me parece sentirla, verla. La pérdida de su hija era reciente. Sí, este caso es tu caso. Es muy importante que conozcas del proceso del duelo. Mira, la sensación de presencia de seres queridos fallecidos es una experiencia común en el proceso de duelo. Es una manifestación de la profunda conexión y el amor que le tienes a ese ser querido, y se trata de tu cerebro haciendo el proceso que requiere para tú sanar y elaborar todo ese proceso. ¿Qué puedes hacer? La escritura terapéutica puede ser una herramienta poderosa. Por ejemplo, Raquel empezó a escribirle cartas a su hija, expresando sus sentimientos, sus recuerdos y cómo vivía su ausencia. Ese ejercicio le ayudó a procesar el duelo y a mantener una conexión simbólica saludable. Ahora, esto también puede darse frente a mascotas. Y te digo, sí, también. Y esto puede hacerte sentir aún más loca, loco, entre comillas. De alguna manera, el dolor de perder a un ser querido humano es muy entendida, y cuando lo transitamos, pues lo entendemos. El de una mascota, no tanto. Y aunque te digo que ese proceso es normal, y de alguna manera los casos que te contaré, todos hasta cierto punto, son normales. No te estás enloqueciendo. Es más, como tal, no requerirías, te tocaría ir a un psicólogo para iniciar tratamiento, porque tú tienes herramientas para superar esas situaciones. Entonces, ¿en qué casos sí necesitarías acudir? cuando sientes que ya llevas mucho tiempo intentándolo por tu cuenta y no ves mejoría, o cuando esto te está afectando en diferentes áreas de tu vida. Miremos otro caso que últimamente se ha vuelto muy común. Joana se siente súper confundida y duda de su percepción de la realidad debido a un gaslighting. ¿Por parte de quién? De su pareja. Su pareja oculta sus infidelidades haciéndole sentir que está loca. ¿Pero qué? Ella no sabe que esto es lo que le está pasando. Es decir, como víctima del gaslighting, vive en un estado de confusión grandísimo y ella recuerda haber visto una foto donde ellos estaban ahí juntos, desnudos, pero que su pareja le dice que todo está en su cabeza y ella empezó a creerlo. Sí, es que mira, el nivel de manipulación puede llegar a ese nivel. El gaslighting es una forma de manipulación emocional destinada a hacer que la víctima dude de su memoria, de su percepción y de su cordura. La confusión de Joana era una reacción natural a esa manipulación. Y me preguntaba, Maggie, después de lo que te cuento, ¿tú crees que estoy loca? Para mí era un obvio no, no estás loca. Te han estado manipulando tanto, tanto que tu mente está profundamente confundida. Eso es muy diferente. ¿Qué puedes hacer tú si este es tu caso? Lleva un diario de acontecimientos y emociones. Eso fue lo que le permitió, en parte, otras cosas que hicimos a nivel terapéutico, a Joana volver a confiar en su propia percepción de la realidad. Esto lo puedes hacer. Y sí, aunque no te estás enloqueciendo, aunque no estás loco, quizás necesites ayuda psicológica y eso te ayudará a organizar todas esas cosas que no tienen sentido, que esa persona te estaba negando, te ayudará muchísimo. Ahora hablemos de Marco. Marco me dijo, siento que estoy enloqueciendo, de la nada siento que no soy yo, que la realidad no es real. Luego vino de mi parte esa pregunta psicológica de cuéntame más, ¿a qué te refieres con todo esto? Y luego todo un proceso diagnóstico. Explicarle a Marco que estaba experimentando episodios de desrealización y despersonalización, que son usuales en los trastornos de ansiedad y en los trastornos de estrés postraumático, fue súper tranquilizador. Te cuento un poco de esto. La despersonalización y la desrealización pueden ser síntomas, pero también hay un trastorno de desrealización y un trastorno de despersonalización. Entonces, cuando él empezó a entender lo que estaba presentando, cuando él se dio cuenta que esto tenía un nombre y no era locura, es que te digo, estos síntomas son manifestaciones de un alto nivel de ansiedad y no indican una pérdida de la realidad, sino más bien una forma de protección psicológica que hace tu cuerpo, tu mente, ante el estrés extremo. ¿Qué puedes hacer si esto te está pasando? Mira, con Marco empezamos ejercicios de anclaje que le permitían reconectarse con el presente en el momento que se presentaban estos síntomas. El tema en específico acá con estos síntomas es que son eso, son síntomas. Es decir, si tú trabajas aisladamente en los síntomas, como tal, no va a remitir este trastorno. Se necesita un plan de tratamiento. Necesitas que consultar. Pero no porque estés enloqueciendo, sino porque requieres atención. Y pues esto se maneja desde la psicología. En muchos casos, ¿requiere de manejo farmacológico? Sí. Ahora no me digas, ah, no, yo no consulto porque vaya y me manden medicamentos. Espera, consulta y pregunta por tus opciones de tratamiento. Si puedes tú agotar primero o la opción de terapia psicológica, quizás es tu caso. En una muy buena cantidad de casos se puede primero la opción de terapia psicológica. Ahora te quiero contar el caso de Rose. De Rose porque es americana, entonces de Rose le voy a decir. Ella me decía, Maggie, ¿será que soy yo la que está loca? Porque nadie dice nada frente a esto. Rose trabajaba día a día en un ambiente de trabajo súper tóxico, pero sentía que era la única consciente del comportamiento abusivo de su jefe y del ambiente tan tóxico que se sentía en la oficina. Y te digo, ser la única en reconocer o en enfrentar una situación tóxica puede ser increíblemente aislante. Pero escúchame bien, tu percepción es válida y muestra una fuerte conciencia que los otros pueden carecer. Y te explico esto con el caso de Rose, que era en su trabajo, pero puede ser en tu familia o en tu universidad, donde tú eres el único, la única que se da cuenta y los otros los ves como que nada les pasa, inmutados. Esto puede ser por muchas razones. Por ejemplo, se han acostumbrado al maltrato. Les pasa algo que en psicología llamamos desesperanza aprendida. Y eso significa que ya tienen la idea de que ni para qué hago algo si esta situación no va a cambiar. Y te cuento esto para decirte una sola razón de lo explicando por qué los otros no se inmutan. Ves que como que les da lo mismo. ¿Qué puedes hacer tú? Eso dependerá, como en todo, del análisis de tu caso. Para algunas personas será mirar cómo salir de ese contexto tóxico. Para otras personas será ganar resiliencia. Para otros será definir límites. Para otras personas será buscar o crear esos espacios seguros donde compartir la experiencia. El último caso que te voy a contar es el de Carolina. Ella llegó a mí y me pregunta, quiero saber si estoy loca o esto es normal. Te cuento qué le pasaba a Carolina. Su pareja la presionaba para realizar actos sexuales que ella consideraba denigrantes. Y entonces, a su negativa, ella decía que no quería, que no le gustaba, que no le parecía. Su pareja le decía algo, debes de tener mal algo tú. A todas las mujeres esto les gusta. Estás loca para que esto no te guste a ti. Y te digo, si este es tu caso, sentirse incómoda con ciertas prácticas sexuales, especialmente cuando te sientes que te las están imponiendo o que no son consensuadas, es una respuesta completamente válida y saludable. Y puedes temer porque quizás dentro de ti ya sabes qué necesitas hacer, dejar a esa persona. Pero sí, lo sé, sientes que él le amas, que es tan buena persona o le temes a la soledad, pero sé que dentro de ti sabes qué necesitas hacer por tu bienestar, lo sabes. Ella me confesó que había evitado buscar ayuda por mucho tiempo, buscar ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque temía que el psicólogo o la psicóloga la presionara a dejar a su pareja. Y te digo, nuestro trabajo no es presionarte ni tomar decisiones por ti, el mío y el de todos los psicólogos. Es ayudarte a tener las habilidades, las herramientas para que tú puedas tomar la mejor decisión para ti, por tu salud mental, por tu bienestar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues hay mucho por hacer. Tener conversaciones abiertas y honestas sobre tus límites, tus deseos y tu consentimiento. Realizar terapia de pareja. Pero ¿qué pasa aquí? Que para lograr esto necesitas del otro. Es decir, necesitas que el otro vaya a terapia de pareja o que el otro se preste, acceda a esa conversación y que cambie. Y pues esto no está en realidad en tus manos. Entonces, te queda una cosa a ti. ¿Qué puedes hacer tú? Trabajar en ti, en conocerte, en empoderarte. ¿Para qué? Para defender tus necesidades, tus valores y tus límites. Mira, cada uno de los casos que te he contado aquí reflejan diría yo, una situación en la que la persona se sentía desorientada, confundida, con miedo, y es crucial, súper importante, escúchame bien aquí, reconocer que esas experiencias, y quizás con seguridad la que te está pasando a ti, aunque es súper desafiante, muy desafiante, son cosas que nos pasan a los seres humanos. Seres humanos que somos complejos emocionalmente, que tenemos contextos difíciles. No indican una pérdida de la realidad, una pérdida de cordura, ni que estés loco, sino una confrontación con la realidad. A menudo te señalan esas áreas de crecimiento, esas necesidades de comprender lo que te está pasando, de apoyo. No significa que estés loca, loco por pensar así, por sentirte así. Te digo, la comprensión, la validación de tus emociones, de tus experiencias y el aprendizaje de estrategias prácticas para manejar esas situaciones son lo que necesitas hacia ese camino de bienestar y hacia esa fortaleza emocional que necesitas en este momento. Entonces, cuando tú abordas esos desafíos, no desde el miedo, no desde el temor, sino desde la compasión, con conocimiento, con herramientas adecuadas, es posible que transformes esa incertidumbre, ese malestar, en oportunidades para que tú crezcas como persona, para que tú tengas más salud mental. Quiero dejarte entonces a este punto unas preguntas. Sí, si en este momento estás sintiendo que lo que te pasa no tiene sentido, ya sabes que no estás loco, no estás loca, no estás perdiendo la cordura, entonces estas preguntas te van a ayudar a darle sentido a eso que te esté pasando. La idea es que al hacerte estas preguntas puedas comenzar a ver tu experiencia desde una nueva perspectiva o una perspectiva más clara, una que te fomente esa comprensión y esa aceptación de esas emociones y de esos pensamientos para saber qué camino tomar. Muchas veces el camino a tomar será decir, esto es humano, esto es lo que necesito vivir y este es el proceso que necesito para sanar. Otras veces va a depender del caso. Será buscar ayuda psicológica, otras veces será comunicarlo a una persona cercana, va a ser diferente. Pero hasta que tú no comprendas y aceptes que te está pasando, no que aceptar no significa ahí que te resignes, significa que aceptes que eso está sucediendo. ¿Para qué? Para que sepas qué camino tomar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? Hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? Desglosa tus emociones. Entonces, en lugar de etiquetarte peyorativamente como loca, loco, intenta identificar específicamente tus emociones. ¿Es rabia? ¿Es ansiedad? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? ¿Es frustración? ¿Es rabia y frustración? En eso te sirve mucho el episodio donde te hablé del mensaje que te dan tus emociones. Te dejo aquí abajo el link en la descripción de este contenido. Mira, es que reconocer exactamente o cercanamente lo que sientes puede ayudarte a entender que esas emociones son una respuesta emocional humana, normal a determinadas situaciones, o que sí requieres ayuda adicional o psicológica. La segunda pregunta que quiero que te hagas acá, ¿qué pensamientos desencadenan eso que estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué pensamientos desencadenan cómo te sientes? Identifica esos pensamientos que desencadenan en ti lo que sientes. Eso te va a ofrecer una visión más clara de por qué te sientes de esa manera. A menudo, al entender el origen de nuestras emociones, te permites empezar a trabajar en estrategias para manejarlas mejor. Y aquí puedes encontrar un reto, y es, Maggie, es que no sé si lo que pienso es o no correcto. Entonces te digo, primero, te invito a no pensar así. La verdad no se trata de que sean correctos o no tus pensamientos, se trata de que están allí. Entonces, escríbelos y ahí sí, analízalos. Y para eso te dejo un video aquí abajo, también el link, te explico los 10 errores de pensamiento. Y te dejo otro video donde si lo que te pasa está relacionado con tu relación de pareja o con apego ansioso, ya sabes que tengo mi curso Ama en Libertad, que te ayuda a superar el apego ansioso. Entonces, en este segundo video te voy a dejar 10 errores para que los analices, porque son errores ya en específico en situaciones amorosas de relaciones de pareja. Y te dije que te quería decir varias cosas. Por otro lado, si no logras descubrir esos pensamientos que te mandan a esas emociones, pues también tienes la opción de que un psicólogo te ayude a ubicarlos. ¿Listo? La tercera pregunta, ¿cómo has manejado situaciones similares en el pasado? ¿Qué ha pasado antes que sea similar a esto? ¿Sí? Entonces reflexiona sobre cómo has superado momentos difíciles que sean de alguna forma similar. Te voy a dar un ejemplo. Sientes que estás enloqueciendo porque piensas todo el tiempo en ese ser querido que falleció, el caso de Raquel. Quiero que busques una situación similar, es decir, donde hayas tenido una pérdida, y extrapoles un poco. Digamos, escoges esa vez que perdiste tu trabajo. ¿Ves el contexto tan diferente? Bueno, espera y te termino de explicar. Es que puedes recordar lo duro que fue al principio, que te sorprendías despertándote con la idea de ir a la oficina, que todo te hacía recordar las cosas en las que trabajabas. Bueno, pues imagínate, eso fue frente a perder un trabajo, ahora estás perdiendo un ser querido. ¿No crees que lo que te pasa es normal? Es de esa forma que quiero que hagas la extrapolación. ¿Y qué hiciste? ¿Qué te ayudó? Y acá me puedes decir, Maggie, pues conseguí otro trabajo y ya. Y no me puedo conseguir otra hija, mi hija es irreemplazable. Obvio, no estoy hablando de eso. Vamos a extrapolar un poco y vamos a extrapolar lo que te ayuda. Es decir, puedes extrapolar que en algún momento, en ese proceso donde perdiste tu trabajo, tú dijiste, listo, ya perdí mi trabajo y sí, tengo rabia y sí, fue injusto, pero mi vida sigue. En ese momento dijiste eso. Hoy te das cuenta que lo dijiste y eso te ayudó. Pues eso también te serviría acá para acercarte desde allí a esto que te está pasando. Te ayudará a sentirte con más capacidades ante la situación, hacer esta extrapolación de situaciones similares. Vamos para la cuarta pregunta. Si esto le pasara a una amiga, a un amigo muy querido, que tú quieres su bienestar, ¿tú qué le dirías? Dime, ¿tú qué le dirías si le estuviera pasando esto a una amiga, a un amigo, lo que te está pasando? Si tu amiga te cuenta todas estas cosas de su relación, como lo que te conté del caso de Carolina, que su pareja la presionaba a tener prácticas sexuales que para ella eran denigrantes, ¿tú le dirías, oye, estás loca? No, ¿tú qué le dirías? Uno, la escucharías antes de ponerle una etiqueta. Empezando por ahí, ¿qué más le dirías? Pues de eso se trata esta pregunta, de que, como yo digo, tercerices la situación. En vez de tomarlo en primera persona, la pongas en un tercero. Encontrarás que dices, pues claro, otra persona se sentiría igual de confundida que yo, otra persona también se sentiría sobrepasada por esto. Y eso te permite ver un poco la realidad acerca de lo que te pasa sin llevarlo al terreno como fangoso de la locura. ¿Listo? Quinta pregunta y muy importante. ¿Qué es lo peor que puede pasar y cómo podrías lidiar con ello? Mira, dime si no. Nuestra mente tiende a imaginar lo peor, los peores escenarios posibles. Y entonces tú ya te dices, es que voy a terminar en un psiquiátrico. Pero no, no me refiero a eso, sino si esto sigue manteniéndose, si esto que me pasa no mejora, por el contrario, empeora, porque ese es tu miedo, que esto empeore, ¿qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Te lo has preguntado? ¿Buscarás información? ¿Se lo contarás a un amigo de confianza? ¿Buscaré una consulta con un psicólogo? Es que cuando desafías esos pensamientos de que todo va a volverse lo peor y consideras cómo podrías manejar lo que te está pasando, pues te das cuenta de que tienes la capacidad de enfrentar muchas situaciones y eso va a disminuir tu preocupación. Ahora, ya terminamos las preguntas. Quiero darte una lista de chequeo. Entonces, revisa, ¿has dormido bien? ¿Has comido bien? ¿Has socializado bien? Es decir, con personas quienes sientes un vínculo sano. ¿Has movido tu cuerpo? ¿Has tomado licor? ¿O te has automedicado? ¿O has consumido drogas? ¿Por qué te lo pregunto a manera de lista de chequeo? porque esto puede estar exacerbando, empeorando tu sensación de confusión. ¿Ves? Entonces, te dejo estas 5 preguntas y esta listica de chequeo y una invitación. Si esto que te está pasando lleva tiempo pasándote o te está creando un malestar grande o te está afectando en diferentes áreas de tu vida, es hora de que busques ayuda psicológica. No porque estés loco, no porque estés loca, sino porque necesitas ayuda, punto. Entonces, ¿estás loco por sentirte así? La respuesta es un rotundo no. Lo que estás es siendo humano, humana, estás experimentando la gama completa de emociones y pensamientos que eso conlleva, lo de ser humano. Lo de loco sería ignorar esas señales, no buscar comprenderlas ni actuar sobre lo que te está diciendo esto como señal. Entonces te invito a llevar contigo este mensaje, esta idea. Tus emociones, tus pensamientos son válidos, son reales, lo estás pensando, lo estás sintiendo y sobre todo son manejables. Y aquí estoy yo acompañándote hacia ese lugar de mayor comprensión, de mayor aceptación. Y por si no lo has escuchado de nadie, te lo han dicho, pero no lo has creído, tú eres fuerte y puedes hacer cosas difíciles, afrontar retos grandes. Que necesites tiempo, que necesites habilidades, que necesites tomar acción, que necesites ayuda psicológica, sí, puede ser, pero escúchame. Tú eres fuerte, puedes hacer cosas difíciles y afrontar retos grandes. Grábatelo muy bien aquí. Si te ha resonado este episodio, te animo, ¿sabes qué?, a explorar más en todos los otros episodios de mi podcast En Sesión con Maggie. Mira, cada semana tenemos un tema diferente que cuida de tu salud mental, que te ayuda a entenderte y a entender esas cosas cotidianas que te pasan, que nos pasan. Entonces, no olvides suscribirte y te pido compartir este episodio con alguien a quien tú creas que podría llegar a interesarle o en tus redes sociales. Ya te dije al principio, esto se vive muy en soledad. Mira cómo te has sentido tú. Y es que da como un fresquito saber que no estás loca, que no estás loco, que no estás enloqueciendo. Ese fresquito, ese parte de tranquilidad es lo que tú le estarías dando a esa persona al compartirle este episodio. Además, tu feedback es increíblemente valioso, importante para mí. Dime cómo te pareció este episodio, si hay temas específicos que te gustaría que exploráramos aquí juntos, juntas, no dudes en hacérmelo saber. Este podcast es para ti y puedes dejarme tu tema, tu pregunta, tu historia en el link que encuentras aquí abajito en la descripción. Gracias por sintonizar En Sesión con Maggie. Gracias por hacerle clic a ese título, aunque sé que el miedo te lo hizo dudar. Espero que este episodio te haya dado tranquilidad y te lleve a reflexionar, a crecer, a buscar ayuda psicológica si lo necesitas. Entonces, hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a estar hablando de cuando se sufre por lo que no sucede. Es decir, no tengo esa pareja y sufro por eso. No sucede esto que tanto temía y también sufro por eso. Cuando se sufre por lo que no ha sucedido o por lo que no me sucedió. Es decir, no te lo pierdas porque has estado en ese sufrimiento. Eso te lo puedo asegurar. Entonces nos vemos el otro miércoles. Deja aquí tu comentario. Si te gustó, deja un like o 5 estrellitas en Spotify. Un abrazo y nos vemos.
Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.